Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tots. Bona tarda, ja gairebé, amb aquest solet que entra per la finestra. Sembla mentida que fa uns dies, un parell de setmanes llargues, i vam tenir aquí el diluvi universal, el segon diluvi universal. Mira, y además recuerdo la semana pasada, grabamos en jueves y lo dije, nunca digo el día en que grabamos, siempre digo aquello de lo escucharéis cuando ya esto haya pasado y tal. Pero la semana pasada lo dije porque yo, inocente de mí, al dar un recuerdo para los damnificados de Valencia, pensaba o esperaba que el sábado, cuando saliera la antena, pues ya no hubiera nada, pero no, se ha alargado muchísimo y las cosas son mucho peores de las que nos pensábamos. Por eso, bueno, todos aportamos nuestro granito de arena y en este caso ha surgido una iniciativa por medio de las redes que quería compartir con vosotros. Para eso tengo aquí a Susana Hernández. Buenos días, Susana.
Buenos días, Mari Carmen, buenos días a todos.
A ver si se te puede oír, porque me dice Neil que tienes un ruido de fondo terrible. Si no, no te preocupes, que contactamos con el segundo en discordia.
Estamos juntas. A ver, ahora.
A ver ahora, porque sí, hay un poquito de eco, pero bueno, vamos a ver. Explícanos nada, en dos minutos, qué ha sido el proyecto este y qué es lo que pretende.
Bueno, pues el proyecto Dispara contra la Dana es una iniciativa que ha partido de Luis Alexandre, de ti, naturalmente, y de mí, Juan Hernández. Los tres hemos ideado pues una manera de intentar ayudar en la medida en que se pueda a los damnificados por la Dana. Y como somos escritores de género de novela negra, pues lo que hemos hecho ha sido recurrir a compañeros. Hemos reunido a 30 autores y cada uno de ellos ha donado un libro. Y la idea es que hay tres lotes de 10 libros que se sortearán el día 18 de noviembre. Y cada persona que quiera participar en el sorteo, pero lógicamente lo importante de aquí no son los libros, sino el colaborar con las víctimas de la Dana, pues tiene que donar o poner más 20 euros, o si quieres más, pues más, pero en la cifra, digamos, son 20 euros, a una serie de números de Victims que nos ha facilitado Cruz Roja, que es la que coordina todas las ayudas a la Dana. Es decir, nosotros como autores no tenemos nada que ver con el dinero va directamente a las cuentas de Cruz Roja, de distintos bancos, AODEL, BBV, La Caixa, Santander, etcétera. Y lo que sí debe hacer la gente que quiera participar es hacer este donativo a través de estos números de Bizum, y luego, una vez tengan el Bizum, se genera automáticamente un resguardo que nos deben enviar a un correo que es disparacontraladana@gmail.com. Vuelvo a repetir, disparacontraladana@gmail.com. Y por mencionar algunos de los autores que participan, pues están Carmen Mola, Fiscalzora Seguida, Víctor del Árbol, Tony Gil, Susana Rodríguez, Susana Martínez Tejón, Ivo Martín, Miquel Santiago, José Luis Muñoz, Pedro Cervantes, Rafa Melero, muchísimos, porque me dejaré gente, seguro, Ancho Portavales, etcétera. Muchísimos, todos autores de primer nivel que se han ofrecido encantados a participar y que enviarán sus libros dedicados, lógicamente, a las personas que resulten agraciadas.
Bueno, por si no se te ha oído alguna palabra, porque alguna consonante se ha quedado por ahí colgada, o alguna vocal, no. Yo lo repito a todos los oyentes. Bueno, es una iniciativa donde la gente aportará un donativo a unos números de Bizum o un número de cuenta que yo iré diciendo también durante el programa, o sea que ir buscando un lapicito y un papel para apuntarlos. Entonces se hace cada 20 euros será un número de participación, ¿vale? Aquí el que haya probado matemáticas ya sabe, 20, 40, 50, hay 60, 80 y 100. No nos mandéis 50 porque no entra, se pierden 10. De todas maneras, no se pierden esos 10, ¿eh? Esos 10 son un donativo que se hace. Nosotros no recibimos ningún dinero, lo reciben directamente en la Cruz Roja en una cuenta destinada a Valencia, a las inundaciones de la Dana de Valencia 2024, no creáis. Ya le hemos insistido mucho, sobre todo que queríamos que fuera para esta causa. En este caso nos han asegurado que sí, ellos tienen muchísimas causas abiertas, pero en este caso es para esta causa. Los 30 autores que dan los libros pues están en entre los mejores de novela negra. Todos han dicho que sí, hemos tenido momentos muy emotivos con todos ellos, intentando pues aportar más de la cuenta, ayudarnos, o sea, todo lo que haga falta. Bueno, pues esto será hasta el día 18. El día 18 haremos 3 sorteos. Estos 30 y tantos libros que tenemos harán 3 sorteos, 2 de 12 libros y 1 de 13. Nos quedaba el colgado uno, pobre. Y bueno, pues ya sabes, ¿qué gana cada donante? Pues mira, por 20 euros lo que vale un libro va a tener 12 libros si le toca el sorteo. ¿Es así, Susana?
Sí, es exactamente así, exactamente así. Si nos queda algún libro suelto, pues mira, igual lo podemos sortear entre todos los que hayan donado. Y la idea es exactamente.
De todas maneras, también hay que decir, Susana, que tenemos ahí una reserva ya de.
Tenemos una reserva.
De otros tantos 30 autores que nos han dicho todos: yo también quiero colaborar, yo también quiero. Hemos ido apuntando.
Sí.
Y quizás el día 18, al hacer el sorteo, pues volvamos a empezar con otro, no lo sé, depende cómo responda la gente.
Es posible, ojalá que sí, que la gente responda mucho. Yo ahora mismo estoy aquí en la fiesta de aniversario del 15 aniversario de la editorial Al Revés. He coincidido con muchos de los autores, todo el mundo está felicitándonos, todo el mundo está muy contento con esta iniciativa. Y muy contento.
Les habrás dado caña para que compartan, ¿no? Porque necesitamos que compartan mucho en las redes, sobre todo la gente que tenga...
Sí, ahora he estado hablando yo con alguno de ellos que van a grabar vídeos y que van a ponerse mucho más activos todavía en redes para que la iniciativa vaya creciendo y sí, que esos 20 euros, que al final es simbólico porque es el precio de un libro, pues puedan ayudar a todos estos damnificados de esta terrible Dana. Y nada, repetir, pues si acaso no se ha escuchado bien el correo al que hay que enviar el resguardo.
El resguardo, pues, hay si que enviarlo
dudas,
a un correo.
Pueden consultarnos.
Sí.
disparacontraladana@gmail.com.
Eso
ahí
es.
Pueden consultar lo que quieran.
Lo mismo que la iniciativa. Dispara contra la Dana, todo junto, en minúsculas.
Exacto.
Gmail.com.
Para contra la Dana, todo junto.
Si alguien no se ha enterado de algo, quiere que le repitamos, nosotros, yo entro a menudo, lo que pasa es que, bueno, por las tardes es cuando más activo estamos con los correos, ¿no? Recibimos, apuntamos todos los donativos, damos numeritos, tenemos un Excel ahí muy chulo. Y bueno, hay que decir que estamos teniendo una acogida buena. El primer día fue tremendo, además, nos salieron todas las expectativas. Todo el mundo quiso aportar el primer día, ¡pum! No, siguen aportando, pero el primer día fue una oleada. Y muy contentos, aparte, bueno, de 20 euros y de mucho más.
Sí, ha habido donativos de bastante más de 20 euros, que agradecemos muchísimo.
Muchísimo.
Y nada, recalcar lo que te has dicho, que nosotros no tenemos nada que ver con el dinero, que esto va a Cruz Roja, y que nosotros solo gestionamos el sorteo, recibimos los resguardos y nos encargaremos, lógicamente, de enviar los libros a las personas agraciadas. Así que, como ha dicho Luis Alexandre en un vídeo que es esta mañana, yo disparo contra la Dana. ¿Y tú?
Pues que sepas que tengo aquí, señorita, a un caballero que también es uno de los autores que participan
en
este.
Exacto.
Y vamos a saludarle a ver qué piensa él de todo esto y qué quiere aportarnos. Carlos Basas del Rey, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Hola, Susana.
Hola, Carlos. Un abrazo.
¿Qué
igualmente
tal? ¿Tienes, bien, Susana, bien, perdona, bien, un momentito. ¿Tienes por ahí a Charo o no?
Sí, espera, que Charo.
Queríamos saludarla antes,
Charo, que
por si se corta.
Un poco la crónica de la fiesta del revés.
Luego, lo dejamos para luego eso, vamos a hablar ahora de esto.
Ah,
solo
vale,
era para saber si estaba por ahí, nada más. Para...
Ah, no te la paso entonces ahora.
Luego,
no,
espera, vale, espera, que saludamos a Carlos. Buenos días, Carlos.
Vale, hasta luego. Pues.
Hasta luego. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal estáis?
Hola, perdona, te he cortado porque digo que se nos va Charo y Susana. ¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, bien, aquí saludos desde Pamplona y también saludos a mis compañeros de Al Revés que están de fiesta y a la editorial en este aniversario. Y nada, disfrutando de sol también aquí como vosotros.
Sí, parece cuando sale el sol así ves todo tan tranquilo, parece mentira todo lo que hemos tenido encima, ¿no?
Sí, pero cuando uno ha visto en ocasiones anteriores el poder devastador de la naturaleza, pues bueno, ya está un poco curado de espantos, ¿no? Pero sí, cuando en los días de calma, de tranquilidad y con sol, uno no espera que cosas así puedan suceder.
Yo creo que la naturaleza está muy cabreada con nosotros. Es la sensación que tengo, porque ya no tenemos nada normal, ni llueve normal, no tenemos la sequía, no es normal, las lluvias torrenciales no son normales, no tenemos ningún efecto meteorológico es ya normal, ni las estaciones del año, no, ni el calor ni el frío, no sé, pero me da la sensación de que nos devuelve algo.
Parece como si todo fuera de repente hiperbólico, ¿no?
Charo, ¿estás por ahí? No, se han ido. Bueno, pues nada, luego la recuperamos. ¿Ves cómo yo sabía que Charo se me iba? Bueno, es igual, luego la recuperamos, no te preocupes. Vamos contigo, Carlos Basas. No es la primera vez que nos visitas. Eres un amigo ya de la emisora. Recuerdo la primera vez que te vimos por aquí, que estaba José María. Que nos viniste pues a hablar en aquel momento, me parece que venías con Justo. Creo que venías con Justo. Bueno, y aparte sí, todos los libros anteriores que estuvimos comentando, nos hablaste de tus aficiones por lo japonés, de tu katana y de todo lo demás. Lo que pasa es que yo, por si alguien no te conoce o no te ha oído anteriormente o es un nuevo oyente del programa, pues voy a recordar quién eres. Escritor, bueno, eres catalán, naciste en Barcelona, aunque de hace muchos años vives en Pamplona.
Sí, soy un sancugatenc en el exilio.
Eso es. Ah, yo pensaba que eras de aquí, de Vallirana.
No, bueno, en realidad soy de Valldoreix, pero bueno, que eso es a tiro de piedra de San Cugat.
De Valldoreix, vale, perfecto. Pues eso, está aquí al lado y te sentimos como primo hermano. Eres periodista, también te doctoraste en Ciencias de la Información. Doctor, o sea, es doctor de periodista. Has trabajado haciendo cortos, documentales, largometrajes y ahora impartes cursos sobre narrativa, guión y escritura creativa. En el 2007 ya te empezaste ganando el premio Plácido al mejor guión de género negro en el noveno Festival Internacional de Cine Negro de Manresa. En el 2012 publicas tu primera novela, Aquí y el misterio de los cerezos, que gana también el Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carbona. No, perdón, la ganas con El honor de una mortaja. Es una mortaja, ¿vale? Que es la primera negra, como si dijéramos, ¿no? Luego, en el 2015, Siempre pagan los mismos, que esta también se lleva un premio, El tormo negro. Y también una nueva entrega de la saga japonesa Aquí, el misterio de la gruta amarilla. En el 2012 publicas un libro de haiku, que no sé cómo se llama, es muy raro. Mugio, paso palabra, o compro vocal.
Haces bien.
O compro vocal, porque esto está complicado. Me recuerda a los luthiers cuando habla y se ponía a decir consonantes solo. La novela corta La puerta sacurada y El mal trago de Al revés, que es la última entrega del inspector Herodoto Corominas. Hasta el momento, no sé si piensas retomarlo o no. En el 2018 llegan El samurái errante y Justo, que esta sí que pues gana el premio Hamet que otorga la Semana Negra de Gijón. En el 19 le toca el turno a Soledad, publicada con Al revés. Hay que decir que las de novela negra que hemos dicho todas son con Al revés, ¿vale? Que no lo he dicho. En el 2021 viene Cielos de Plomo, que esta es de HarperCollins, porque es más bien como un thriller histórico o una cosa así.
Eso es.
Ambientada en Barcelona, en el mitad del siglo XIX. El año pasado, bueno, el año anterior, en 2022, publica Sinántropos. Y un año y medio largo más tarde, pues tenemos Luna. ¿Me he dejado alguna en el tintero? Me parece que están todas, ¿no?
No, yo creo que también están todas.
Sí, ¿no? Bueno, luego también Luna. Tenemos Luna aquí, que es, permíteme que te diga, Carlos, tú que eres guionista, esto es la pesadilla para un guionista, porque no tiene ni un solo guión, no está estructurada para nada como un guión, y es todo todo como si fuera un soliloquio con las con los pero con conversaciones por entre medio. O sea, es una forma muy original de narrar, una forma que te hace fácil la narración. Sin embargo, no es nada fácil, no es una lectura fácil porque es compleja. Es una lectura de aquellas que dices, estoy disfrutando con una buena escritura. No penséis que es la típica novela que te explican y ay, pasó y no pasó y esto y viene el narrador y te cuenta y te dice no. Aquí a Carlos hay que leerlo con silencio o con una musiquita de fondo o una copita de vino en la mano, tinto por supuesto, y pensando bien en lo que estás leyendo, porque los giros argumentales van a ser importantes. Vas a quedar sorprendido de la forma de narrar y de lo que te está narrando, y yo lo siento mucho, Carlos, pero te envidio mucho. Te envidio mucho porque me gustaría poder llegar a escribir como lo que has hecho tú aquí con Luna.
Pero bueno, a ver, tú como autora también tienes tu propio estilo. Yo siempre digo lo mismo. Yo antes que escritor he sido lector y sigo siendo lector. Uh-huh. Y es probable que algún día deje de escribir, pero de lo que estoy seguro es que nunca dejaré de leer, ¿no? Lo que pasa es que cuando eres escritor y además lector, lees los libros de un modo diferente.
Sí.
Al menos yo suelo leer los libros casi siempre con papel y lápiz. Y cada vez que transito por las páginas escritas por otra gran cantidad de compañeros a los que admiro, pues yo apunto y aprendo cosas. Aprendo cosas de ellos, de su forma de narrar, de lo que se atreven a hacer en muchas ocasiones, y me entran las ganas de probarlo, ¿no? Me entran las ganas de decir, yo seré capaz de hacer esto, o me gustaría probar esto, pero llevándolo a mi terreno. Con lo cual soy un lector primero, un escritor después, que pone en práctica o trata de poner en práctica lo que otros compañeros también prueban, ¿no? Y fruto de eso trato que en cada una de mis novelas la forma de narrar, el estilo y la forma incluso de estructurar la novela sea distinta. Porque a mí me gusta innovar, ¿no? Me gusta en el sentido de probar cosas que yo antes no he probado, ¿no? Hay otros compañeros que eligen, pues bueno, siempre tener la misma voz y el mismo estilo, lo cual está muy bien, pero yo prefiero cada vez que me siento a construir una historia, que sé que me va a llevar 2 años, 2 años y medio, a veces más, procuro que suponga un reto para mí, ¿no? Que sea algo diferente, porque es mucho tiempo el que convives con ella, ¿no? Es como un matrimonio, como una relación de pareja, y si pierdes ese punto de sorpresa, de querer sorprenderte a ti mismo, de querer sorprender al lector, pues bueno, a veces eso pasa factura, ¿no? Así que a mí me gusta probar cosas nuevas. En este caso, decías tú que hay mucho texto seguido, sin diálogos con guión. Hay solo los diálogos que tienen lugar entre las tres protagonistas, entre las tres mujeres, sí, protagonistas, están estructurados, sí, siguiendo el esquema clásico de guión largo, diálogo, etcétera. El resto de interactuaciones de los personajes son como más en texto seguido, ¿no?
Bueno, y cuando la policía interroga, también tienes una especie diferente de, o sea, un modo diferente, sí, de narrarlo, ¿no? Como sí, si fuera, eso sí que es bastante como un guión, como si fuera teatro.
Sí.
¿Sabes? Personaje, dos puntos, personaje, dos puntos. Sí, algo así.
Hay un poco de,
sí que es cierto, no me había fijado.
De todo. Sí, hay un poco de todo para intentar que cada parte sea diferente, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a escribir la novela, estaba en medio de la lectura de una novela de un escritor maravilloso nicaragüense, que es Sergio Ramírez, que me gusta muchísimo cómo lo hace. Y él también tiende mucho a hacer ese diálogo seguido, sin guiones, sino los personajes hablando. Y yo cuando lo leía decía, joder, esto me parece fantástico, porque él tiene la habilidad técnica y la capacidad de que da igual que el texto y el diálogo sea seguido, tú eres capaz de distinguir por la voz de cada uno de los personajes quién está hablando. Y eso es francamente difícil de conseguir, porque significa que has dotado de una voz muy, muy característica, muy personal a cada uno de esos personajes, ¿no? No hace falta decir o añadir al final, dijo Miguel, añadió Laura, ¿no? Tú ya lo sabes solo leyéndolo, ¿no? Y a mí aquello me parecía algo maravilloso.
Además, me parece que llegar a eso tiene que ser algo con mucho mérito, porque significa que estás tan metido en la lectura o en los personajes, en la historia, que estás entendiendo, o sea, los estás viendo para saber quién está hablando cuando habla uno y cuando habla otro, ¿no? Los vislumbres.
Sí, además es complicado desde el punto de vista técnico, ¿no? Tienes que repasar mucho, tienes que reescribir mucho, tienes que quitar, tienes que añadir, porque a veces quitas de más y tienes que dar marcha atrás. A veces hay demasiado texto y tienes que quitar, y es una labor que a los escritores nos suele llevar más tiempo que lo que es escribir en sí, ¿no? O sea, escribir una historia en sí, una primera versión, pues bueno, te lleva su tiempo, pero yo siempre empleo el doble de tiempo en corregir, ¿no? En reescribir una y otra y otra y otra vez, porque a veces es cuestión de una sola palabra. A veces tú lees una frase o un párrafo y por algo no estás satisfecho. Y entonces quitas un adjetivo o quitas un adverbio y dices, ahora sí.
Sí.
Porque la escritura tiene muchísimo que ver con la musicalidad. Si una novela no tiene música, carece de esa literatura, por decirlo de algún modo, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, la lectura en sus inicios empezó siendo oral, se hacía en voz alta, ¿vale? Se contaban historias en voz alta, se compartían historias, se leía en voz alta. Luego pasó a ser un acto callado e íntimo. Dejamos de leer en voz alta y ahora nos recluimos en una habitación donde estamos tranquilos, en silencio, y no pronunciamos las palabras que leemos en voz alta. Sin embargo, sí suenan en el interior de nuestra cabeza. Y ahí es donde está la música. Cuando uno va leyendo, esas palabras generan una música, un sonido, una tonadilla en el cerebro, como si estuviéramos leyendo en voz alta, y a mí me gusta mucho tratar de cuidar eso, ¿no? Y eso implica tonterías tan grandes como a veces si utilizas palabras con muchas R's, la música va a ser de un tipo, si utilizas palabras con S's o más largas, más cortas, esdrújulas, agudas, llanas, bueno, es todo un juego que muchos escritores damos importancia y del que el lector se da cuenta, pero solo de forma inconsciente.
Y si no se da cuenta, mucho mejor, lo hemos conseguido. Sí, es cierto.
Bueno, hay
porque lo que sí se da cuenta, ¿no?, es de cuando se repiten, cuando hay repetición de sonidos y palabras y tal, de eso sí nos damos cuenta, y eso suena mal. Por lo menos a mí me suena mal. Me encanta que hayas dicho todo esto, porque yo te voy a introducir en la canción que va... Has hablado de eso, de música y de lo que te representa cuando vas leyendo. Y yo cuando empecé a leer... pues mira, solamente en la sinopsis lo tiene. Luna es la historia de tres mujeres. Yo he tenido una canción en la cabeza todo el rato. Y yo ayer buscando las canciones para el programa le decía a Pep, lo siento, pero a mí esta canción, aunque sé que no habla de lo mismo... para nada, pero a mí se me metió esa canción en la cabeza, que es Woman. Woman, de John Lennon. ¿Verdad, Pep? ¿Qué nos dices de esta canción?
Bueno, buenas tardes, primero, porque no he...
Sí, hoy no he saludado. Bueno. Neil y Pep estaban aquí hoy muy silenciosos.
Buenas tardes o buenos días.
Yo me he liado con otras cosas hoy.
Depende de quién haya comido o no haya comido.
Eso,
nos vamos al último... álbum, desgraciadamente el último álbum de John Lennon, un álbum que publicó cuando anunció su regreso, porque John Lennon había dejado el mundo de la música en 1975 y decidió regresar en 1980 porque ya tenía listo un álbum, Milk and Honey, y justo cuando se estaba promocionando este álbum, se había presentado el single Just Like Starting Over y ya se presentaba el segundo single, que era Woman. El mundo conoció la triste, la fatal noticia del asesinato de John Lennon. Y Woman se convirtió en la canción que acompañaba todas las noticias y todos los homenajes que se hicieron a John Lennon. Es una canción de agradecimiento, como tú, Carlos, tendrás que agradecer a estas tres mujeres el éxito que vas a tener con tu novela. Pues John Lennon con esa canción agradeció todo el tiempo que Yoko estuvo a su lado y que, aunque muchos beatlemaníacos acusen a Yoko de ser la responsable del fin de los Beatles, yo soy una persona que dice que gracias a Yoko, Lennon no nos dejó víctima de las drogas en 1968. Por tanto,
lo dice la canción, sí. Yoko, estoy en, bueno, mujer, estoy en tus manos.
Exactamente.
Mi vida está en tus manos.
No creo que haya una canción en la que se describa mejor el agradecimiento a alguien como en esta canción Woman de John Lennon de 1980.
Carlos, cuando vengas a Barcelona y entres por la sala para presentar, yo te voy a poner Woman. Va a ser la que te va a acompañar, pues, va a ser la que te va a acompañar en todas tus, bueno, las presentaciones.
Te has comprometido, ¿eh?
Bueno, me comprometo a ir. Lo que no sé si me van a dejar poner ahí la infraestructura para que se oiga la canción así a nivel a todos los que estemos allí. Pero bueno, yo iré. Por cierto, ¿cuándo será la presentación en Barcelona? ¿La tienes ya?
Sí, será el 13 de diciembre. Será en la nueva sede de Al Revés que hay en el barrio.
¿No es,
de Gracia,
¿no es el día de Santa Lucía?
Sí.
Pues mira, ese día vamos a hacer dos cosas: ir a la presentación y poner Belén.
También es cierto. Yo ya hace tanto tiempo que no pongo Belén ya que ni me acuerdo de cómo era.
No, yo tampoco, pero bueno, me gusta saber esas cosas. Que lo ponga. Bueno, pues vamos a escuchar Woman y volvemos con más cosas.
After all, I'm forever in your debt.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música al 91.5 FM.
Venga, aquí ya tendréis todos a punto el lápiz y el papel y he prometido que os daría los datos. Venga, apuntar. El número de cuenta para hacer el ingreso es, os digo, el IBAN, ES31-0081-5232-2800-0108-4716. Y el Bizum es el 04048. Pero atención, para hacer estos Bizum, sabéis, bueno, los que ya habéis donado a una ONG, es que no se hace no pones directamente el Bizum, tú entras en Bizum y pones hacer una donación o donar a una ONG. Entonces sí, entonces pones es del 04048, Y la cantidad que quieres aportar, te sale la información de que la cuenta pertenece a Cruz Roja y haces la donación y se genera el resguardo, que es el que nos tenéis que mandar al correo de disparacontraladana@gmail.com. Esto es todo. Esto es todo y un pequeño aporte hace una gran labor, porque entre todos haremos que esto sea grande. Neil, tenemos a Charo. Buenos días, Charo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, que te nos has escapado antes. Digo, estos que están dando ya el cava. Estabais brindando ya porque estáis en la fiesta de Al Revés, ¿verdad?
15 años de Al Revés, por favor, la mejor editorial del mundo mundial.
Desde luego, sí, parece que hace nada eran 10 y ya son 15. Sí, pues, qué barbaridad.
Pues años de escritores cojonudos, lecturas cojonudas, con un editor, no puedo decir cojonudo también, ¿no? O
sea, también, cojonudo también. ¿Lo tienes ahí?
Sí, acabo de secuestrar a Gori y aquí lo tenéis, Gori Dolls, el editor, alma mater y el todo del todo del todo de editorial.
Qué exagerada que es la Charo, madre sí. mía.
Bueno, pues ahí estáis vosotros dos, pero yo tengo a Carlos para mí. Hala. Carlos, puedes saludar.
Que también tiene mucho que ver con Al Revés,
Mucho, todas sus novelas negras las tiene editadas con Al Revés. Carlos, ¿tienes algo que decirle a Gori?
Nada, aprovecho para mandarle un abrazo fuerte y que nos vemos el 13 y que vaya bien la fiesta. Nos veremos pronto. Ya la fiesta ya está en sus acaballas, ¿no?
Sí.
Estamos en ese es el mejor momento.
Es el mejor momento. Dime.
Dime.
No, di tú.
No, que ya estamos, ya hemos hecho los discursos, han ido muy bien, ha venido mucha gente.
Hemos llorado.
Alguna gente ha llorado más que otra. Hemos hecho de menos a unos que no estaban, a Carlos, por ejemplo, que no estaba con nosotros hoy, pero bueno, es que no puede estar en todos lados. Y la verdad que ha ido muy bien, estamos muy contentos. Una fiesta como la hemos hecho a la antigua usanza, como hacíamos en Negra Criminal. Nos hemos reunido en una librería, hemos tomado un vermut y hemos dado una pequeña charla. Hemos presentado el libro ganador del premio Alexis Ravelo de novela negra, de Sergio Mira Jordán. Y creo que con esto...
Y a mí solo me interesa una cosa.
A los próximos 15.
A mí me interesa una cosa, Gori. Hay para 15 años más, ¿verdad?
Bueno, es lo que decía, que damos el pistolazo de salida para los próximos 15.
Ah, vale. Para los próximos 15. Vale, es que no se te había oído bien, porque como no, se os va la voz y viene, pues eso. Hemos pensado lo mismo los dos al mismo tiempo.
Ya, y nos hemos tomado ya dos vermuts y una cerveza y eso, y claro, ya.
Pues nada, ahora ya a comer. Y yo a terminar de hablar aquí con Carlos de la novela, que menudo novelaza. No te la puedes perder, Charo, no te la puedes perder.
No me la voy a perder porque, entre otras cosas, Carlos Bassas es un escritor que remueve chakras. Y que él quiere decir eso si quiere.
Yo sé que es uno de los escritores que tienes ahí en tus miseries. Ahí colgando de la cuerda de como o no o sacas este año o el misere va seguro.
Ya verás.
Vale.
Bueno. Muy bien, pues
muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Carlos. Un abrazo muy fuerte a todos. Y nos vemos pronto, el día 13 de diciembre en Barcelona.
A seguir apostando por la cultura.
Muy bien,
hasta luego, un beso. Adiós, Charo. Adiós. Pues ya has visto, Carlos, hay que seguir dándole de comer a esta gente para que nos dé alimento literario y cultural a nosotros.
vaya par, por Dios.
Vaya par, por favor. Bueno, pues mira, tendremos como unos 10 minutos que nos quedan para hablar de esta novela, pero vamos a hablar ya un poquito de lo que se puede hablar de ellas, ¿vale? Vamos a contar que hay tres mujeres, tres generaciones de la misma familia, madre, hija y nieta, que las tres, por causas, cada uno, por unas causas que veremos cuando empecemos a leer, están abocadas a vivir en la misma casa. En la misma casa desde hace nada, un poquito de tiempo, que las ha llevado ahí a la madre y a la hija. Y bueno, pues en esa casa se remueven pasados, se remueven recuerdos, se remueven historias que esconde cada una y se remueve todo. Uh-huh. sobre todo en la relación entre ellas.
Sí, tenemos a Adoración, Dora, que es la abuela, que vive en la casa de siempre, en la casa familiar del pueblo, que es a la que se verán abocadas a volver Sara y Luna, su hija pequeña, pues porque, bueno, por una circunstancia determinada. Y mientras Adoración ha vivido, se ha quedado viuda muy joven y ha vivido en esa casa llena de silencios, precisamente tratando de acallar el pasado, pues Sara, que ha vivido rodeada de silencio fuera de esa casa, regresa a ella y empieza a escuchar voces, ¿no? En concreto la voz de su padre, ese hombre que murió joven hace mucho tiempo. Y en esa huida, Sara, en esa huida de su marido, arrastra consigo a su hija pequeña, ¿no? Una adolescente que se llama Luna, que es la tercera en discordia, uh-huh. Y que, bueno, está en esa edad justo en la que empieza a ser consciente de que es distinta, es diferente a los demás. No sabe poner nombre a esa diferencia, pero sí tiene claro en ese despertar qué es lo que quiere y qué es lo que desea, ¿no? Y le llevará a, pues bueno, empezar a experimentar con eso, con ese deseo oculto que tiene, y que está despertando cada vez con más fuerza en su interior, ¿no? Tres mujeres de tres generaciones diferentes, con tres voces distintas y tres miradas también únicas, y que intentan cada una salvarse a su manera.
Y lo que has dicho que Sara empieza a oír voces de su padre, en todo lo contrario, ella lo que quiere es oír esa voz, no sabe lo que quiere de ella. Eso es algo que angustia en la novela, porque tú quieres saber qué es lo que el padre tiene que decirle a Sara. Me ha hecho gracia porque en esta novela tienes las mujeres, tienen ese peso protagonista, pero todo lo que les rodea y todo lo que les va uniendo y todo el... me sale la palabra en francés, la liaison, lo que liga esta trama son hombres.
Sí, bueno, son hombres y tiene que ver sobre todo más que con hombres, que es ese punto común, ese padre desaparecido, lo que hicieron ellas con esos hombres, en especial con uno en el pasado, ¿no? Ese nexo de unión, ese eslabón que las mantenía unidas, que es el padre, pues en un momento dado del pasado muere, y eso hace que el eslabón se quiebre, ¿no? Que la hija, que Sara, acabe marchándose del pueblo, pues porque no soporta más estar en un pueblo pequeño de La Mancha de los 80, y tampoco aguanta más estar con su madre, ¿no? Ella se marcha, se casa en Madrid, tiene una hija, pero de repente, pues bueno, la vida la obliga a regresar a esa casa natal, y efectivamente allí, después de muchos años sin haber pensado en el pasado, porque ya lo ha silenciado completamente, pues allí ese pasado empieza a hablarle de nuevo, ¿no? Ese espíritu del padre que ella empieza a vislumbrar primero, a ver después, a querer escuchar, pero sin que el padre le diga nada, ¿no? No le comunique ese secreto. Por eso ella al principio lo considera un fantasma, y más adelante, pues bueno, se da cuenta de que quizá no es tanto un fantasma, sino un espectro, ¿no?
Un espectro,
que tiene ese punto de diferenciación entre si es maligno, no sabe qué pensar, pero trata desesperadamente de que el padre le diga qué es lo que
le cuente qué es lo que pretende de ella y qué es lo que hace apareciéndose ahí cuando no se ha aparecido en todos estos años fuera del pueblo, ¿no? Y luego
sí,
tenemos
iba a decirte, ella lo que ha tratado es de aplicar lo que solemos decir, ¿no? Que la distancia es el olvido, y le ha funcionado, ¿no? Ella se ha ido de ese pueblo, de esa casa, ha dejado a su madre atrás y ha dejado el recuerdo de su padre atrás también, ¿no? Uh-huh. Con lo cual ha logrado vivir sin voces durante todo este tiempo, hasta que el regreso hace que la casa empiece a devolverle la voz de ese padre desaparecido en el pasado, y eso hace que todo lo que ella ha olvidado, el olvido como terapia, pues salte por los aires, ¿no? Uh-huh.
Y luego tenemos a Luna, que, bueno, la que da nombre al libro, que con ciertas acciones también muy relacionadas con hombres más bien de, bueno, de su edad, de sus chavales como ella, pues activa o vuelve a resurgir una historia que es como el volver a empezar. Es como si hubiera habido un impasse en ese tiempo que Sara ha estado fuera del pueblo, y al volver ellas aquí se activará algo, ¿no? La historia de ella, la de Dora, vuelve a resurgir también sus fantasmas, todo se pone en marcha, cosa que Dora está intentando acallar y que vuelva todo a la normalidad.
Sí, Dora es la única que tiene toda la información, por decirlo de algún modo, del pasado. Y lo que ha tratado es precisamente de silenciarlo, ¿no? Y el hecho de que Sara no esté, pues bueno, para ella es hasta cierto punto terapéutico. Uh-huh. Pero el hecho de que se entere de que su hija va a volver ya desde el principio, pues hace que esa tranquilidad que ella se ha construido, esa tranquilidad, ese silencio, esas rutinas que ella se ha construido para poder vivir en paz durante tantos años, salten por los aires, ¿no? Uh-huh. Y el personaje de Luna, pues es una chica adolescente que, bueno, no pasa nada, no se hace ningún spoiler por decirlo, pues empieza a ser consciente de su propia psicopatía, ¿no? Uh-huh. Y lejos de huir de ella, pues la abraza porque empieza a saber realmente quién es.
Tiene una filia.
Y lejos de provocarle pavor o miedo, el hecho de descubrir quién es, lo que hace es decir, bueno, aceptarlo y dar rienda suelta, ¿no? A decir, bueno, soy quien soy y lo que soy. Lo único que trata de descubrir en cierto sentido es si es quien es y lo que es fruto de alguna especie de maldición familiar, porque va descubriendo poco a poco que todas las mujeres de esa familia parecen uh-huh. haber surgido de una especie de útero maligno o condenado, ¿no?
Sí, no, lo que tiene muy claro es que ha sido así desde el minuto cero. Lo que no sabes desde cuál fue ese minuto cero, lo dice. Si cuando el embrión, si al momento de nacer, si el momento en que el médico le cortó el cordón umbilical, lo dice en un párrafo genial. Mira, déjame que te lea uno que me ha gustado mucho también para que veamos... bueno, pues ese carácter que tiene ella, ya vemos que toda la gente en la familia tienen poca capacidad de amor, pero unos más que otros, sí. Dice, Dora prepara ya la mesa cuando suena el timbre. Pasa, hijo, lo recibe. Siéntate aquí, le dice. Luna, grita, anda, vete a buscar a la niña, que la comida estará lista enseguida. Apremia a su hija, pero no hace falta que Sara dé un solo paso. Luna entra en la cocina, saluda a su padre y se sienta a la mesa. Después vuelve a observar a su abuela y se da cuenta de algo que le ha pasado desapercibido hasta ese momento. No es que la viera más pequeña el día en que ella y su madre llegaron al pueblo, más seca y echada a perder, sino que parece menguar a cada hora que pasa. Los viejos se van quedando así, enjutos, a medida que se les acerca la muerte, piensa. Tiene que ver con que cada vez comen y duermen menos, también con una creciente falta de voluntad de seguir viviendo. Claro que la deshidratación de los tejidos es importante. Los pobres se amojaman hasta que son ya casi un cadáver. Lo suyo es ir desvaneciéndose como si se les evaporara el hálito a cada respiración. Así hasta que llega el día en que ya no son nada, por mucho que Luna sepa que adora aún le arde algo por dentro. No me sirvas mucho, tengo las tripas un poco raras, dice Álvaro. Lo que no quieras lo dejas en el plato. Álvaro asiente, no quiere llevarle la contraria ahora que está tan cerca. La mujer es su principal aliada en este pueblo de mierda al que se ha visto obligado a venir para hacer entrar en razón a su mujer. Sara permanece en silencio, no tiene nada que decir, tampoco quiere. Maldito hijo de puta, no será ella quien le dé una excusa para humillarla, aunque sabe que se le guardará mucho de hacerlo delante de su madre. Por alguna extraña razón, la teme, por mucho que a ella lo del divorcio le parece una aberración a ojos de Dios y a los de los hombres. Servidos los platos, Adoración se sienta y su mirada se cruza con la de Luna, que ahora piensa que no es solo que su abuela mengüe minuto a minuto, sino que su olor se ha vuelto más agrio. La vejez tiene su propia pestilencia. Primero se encharca en la piel y después impregna todo lo que toca, el pelo, la ropa, las paredes, los sofás y hasta las cortinas, estancias enteras en las que Luna es capaz de distinguir olerla, a pesar del resto de aromas que pugnan por enmascararla. Toda la maldita casa apesta vieja. Sabe que casi todo está escrito ya. Pues yo os animo a leerlo. Os animo a que os pongáis cómodos en el sofá, sin pestilencias. Y tengáis no solo el olfato, sino todos los sentidos abiertos a disfrutar de lo que os va a contar esta historia. Porque en cada palabra hay algo escondido. En cada palabra, yo que algún párrafo lo he leído más de una vez, he visto cosas que no veía en el primero. Digo, ostras, se me ha pasado esto. Por lo que tú dices, es que las palabras están escogidas. Como no hay guiones ni diálogos al uso, no es esa lectura de pum, 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 de leer en diagonal. No, no, tienes que leerla con, vamos, con todos los sentidos puestos, como he dicho yo. No nos queda tiempo para explicar mucho la canción, Pep. Hemos elegido una canción que dijera luna, pero es que, claro, no había ninguna luna que nos describiera esta. Sin embargo, hemos encontrado una que se llama Killing Moon. Y con Killing Moon no vamos a decir el porqué, y la gente sabrá cuando la escuche por qué. Dinos simplemente, Pep, algo de Killing Moon.
Pues nada, que es una canción que sirvió de debut para la banda británica Echo and the Bunny Man en 1984, de su álbum Ocean Rain, y que es, me atrevería a decir, una de las mejores canciones de la década de los 80. Esta luna asesina, este Killing Moon de Echo and the Bunny Man. Uh-huh.
Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizado el programa, pero no me voy sin volver a repetir la cuenta a la que podéis ingresar este donativo para la Dana, que es S31-0081-5232-2800-0108-4716. O hacer un Bizum al 04048 entrando y poniendo hacer una donación. Ya está, que esperamos vuestra solidaridad. Por 20 euros podéis conseguir un lote de 12 libros de los mejores autores de novela negra. Carlos, muchas gracias por todo, por estar aquí, por la novela que nos has regalado en esta ocasión, y porque espero que tú también tengas otros 15 años junto al revés.
Muchas gracias y nos vemos el día 13 de diciembre en Barcelona en la presentación de Luna.
Eso mismo, allí nos vemos, allí todos los que quieran venir a verte de los oyentes. Hasta la semana que viene, os dejo escuchando Killing Moon.
He will wait until you give yourself. Bon dia, són les dues.